Buen Dios y Padre, muchas gracias, Señor, porque estamos hoy o podemos estar hoy en tu casa, Padre, para escuchar tu palabra, para darte la gloria, para podernos gozarnos en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro deleite, que tu palabra sea nuestro deleite también, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de ella en esta mañana. Usa mis labios, usa mi boca, Señor, quita cualquier palabra necia de mí y trabaja en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El domingo pasado empezamos a ver la oración de Jesús. Estamos en Juan capítulo 17. Si se quieren ir conmigo ahí. Y veíamos que este capítulo es donde Jesús está orando. Ora primeramente por sí mismo, después ora por los discípulos y después ora por todos los que íbamos a creer también. El domingo pasado leíamos todo el capítulo. Hoy vamos a empezar a leer del versículo, vamos a repasar del 1 al 5 y después vamos a leer hasta el versículo 19. Juan capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y poniéndonos un poquito en el contexto, estamos viendo que Jesús está orando y está orando en voz alta. En el versículo 1 dice que Jesús levantó los ojos al cielo y orando, se refería a Padre, estaba tomando su posición de hijo. Y los discípulos estaban escuchando la oración, así como cuando yo oré al principio de empezar a predicar, cuando Jeff oró por las ofrendas. Ustedes pueden escuchar y pueden saber lo que estamos diciendo. En este caso, Jesús estaba haciendo lo mismo y los discípulos estaban escuchando. En la primera sección, los primeros 5 versículos, Jesús está orando para que Él sea glorificado. Y no en el sentido de que sea vanaglorioso Jesús, al contrario, sino esa gloria se le iba a dar al Padre, se la estaba dando al Padre. Y entra una nueva sección en el versículo 6, que es donde vamos a empezar el estudio esta mañana. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús, en todo su ministerio, siempre lo que hacía era dar las palabras del Padre, decir lo que había escuchado del Padre. Y es lo que estaba manifestando, estaba hablando la palabra de Dios y se la estaba dando ¿a quiénes? Dice, a los que del mundo me diste. No está hablando del mundo en general, está hablando de los que el Padre le entregó, en este caso los discípulos. Y los discípulos respondieron a estas palabras. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los efectos de lo que Jesús estaba transmitiendo, ellos lo estaban recibiendo y lo estaban guardando. Y si me acompañas ahí a Juan 14:9. Desde el 8 dice, Jesús Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice que muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Y si te vas más antes también, dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús no está haciendo una obra por sí mismo, Él está haciendo todo lo que el Padre le ha dicho. Y en el 6 dice, te he manifestado a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. El Padre es el que nos lleva a Jesús, Él nos recibe, nos muestra al Padre. Y hay un distintivo que el pastor nos remarca mucho siempre de los verdaderos discípulos. Y han guardado tu palabra, dice. La palabra de Dios siempre tiene un efecto en nosotros. En Juan 8:31 vemos esto. Jesús nos lo dice. Si me puedes acompañar, lo quieres apuntar. Estamos recapitulando lo que ya hemos visto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La permanencia en la palabra de Dios, el guardar que el Señor se ha manifestado, que Dios se ha manifestado a nosotros, si nosotros lo guardamos, entonces somos verdaderamente sus discípulos. Vemos también aquí la línea paralela que José nos menciona, ¿no? De la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios poniendo a los hombres, llevándolos a Jesús, y los hombres respondiendo al mensaje, guardando la palabra, teniendo la responsabilidad de guardarla. Seguimos avanzando en el versículo 7, en el capítulo 17. Dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? En el 8 vemos, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Parece trabalenguas esto de repente, salí de ti, me los diste, son tuyos, me los... Vamos a desglosarlo un poquito. En el versículo 7 dice que ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, el Padre le dio palabras a Jesús y son las que manifestó, las que ha manifestado en todo su ministerio. Y ellos las recibieron, los discípulos o las personas que escucharon las recibieron, y eso trae consecuencias la palabra. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos en el capítulo 16, en el verso 26, ellos hacen esta confesión. Si te vas conmigo en 16, 26 en adelante, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos y sabemos que todas las cosas Y ahora entendemos que todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte, porque creemos que ha salido de Dios. Ellos están confesando de que, ok, Jesús manifestó al Padre, les ha hablado las palabras que Él les dio, ellos las recibieron, estas palabras, ellos las conocieron y las creyeron como conclusión. Y la palabra conocieron, el domingo pasado lo veíamos, es un conocimiento, no es meramente intelectual, algo que lo puedes entender, pero va más allá, es con una relación, es algo que lo vives. Ellos estuvieron con Jesús 3 años en su ministerio, caminaban juntos, compartían la mesa, trabajaban juntos en el ministerio. Ahora tú y yo tenemos esta relación con, podemos tener esta relación con Jesús. No sé cómo esté nuestra relación con Jesús, gracias. De con tu esposa, con tu esposo, tus amigos, tu familia, pasas tiempo, pasamos tiempo todos, platicamos con ellos, comemos juntos, te peleas con ellos también. Hay una interacción, hay una relación. Los discípulos tenían esta interacción y esta relación con Jesús. Es algo que tú y yo podemos vivir también en la actualidad. Jesús ha manifestado al Padre desde aquel entonces y aún en estos tiempos Jesús lo manifestó y podemos acceder a Él. Siguiendo en el versículo 7, ahora han conocido, perdón, 8. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate que cómo Jesús está dedicando esos 3 versículos para hablar de los discípulos. Yo les manifesté, yo les hablé, ellos la recibieron, o sea, no la rechazaron como los judíos. Si te acuerdas, los judíos, los fariseos, los saduceos la rechazaban y confrontaban a Jesús y lo querían arrestar. Y los discípulos no, ellos recibieron la palabra, la conocieron y creyeron que Jesús realmente venía del Padre. Y este conocimiento que les decía es un conocimiento de una relación. En Romanos 10:17, si te acuerdas de esta cita, la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Ellos no creyeron en Jesús porque era muy elocuente con sus palabras o porque era muy carismático. Ellos creyeron en ellos porque era la palabra de Dios la que produce la fe en los corazones y en nuestros corazones, es lo que tuvo el efecto. Por eso, desde que llegué aquí a esta iglesia siempre ha sido el enfoque o el énfasis en la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en la palabra de Dios. Y hablábamos, les comento ahorita de este conocimiento de una relación. Si quieres conocer a Dios o si queremos conocer a Dios, necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios, dedicar tiempo en estudiarla. Si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta, medita en ella, piensa en ella. Porque esto es lo que va a traer fe y convicción a nuestras vidas, va a traer este conocimiento de relacionarnos con el Padre, con el Señor, por medio de la Escritura, de la oración. Los miércoles estamos viendo la vida devocional. Si no estás viniendo, te invitamos a que te vengas. Hemos visto lo que es el devocional en la oración, en la lectura bíblica, lo que es un verdadero adorador, adorar en espíritu, adorar en verdad. Todo esto que nos lleva a tener esta relación, esta comunión con Dios, esta koinonía. A los jóvenes les gusta mucho la koinonía, es tener esta comunión. Seguimos avanzando. Y en el 6, 7 y 8, Jesús está poniendo quién es el objeto de su oración. Primeramente decíamos, oró por él mismo, para que fuera glorificado él, para glorificar al Padre. Y está diciendo que reveló al Padre a los que Dios del mundo les dio. Y empieza ahora a orar por ellos. Fíjate en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo voy a volver a leer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y empieza el Señor Jesús a orar por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que recibieron, los que conocieron y los creyeron, los discípulos. Ruego por ellos, no por el mundo. ¿Por qué no por el mundo? En el versículo 16, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Sigue orando Jesús por ellos y les dice nuevamente, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y el domingo pasado decíamos, nadie puede decir esto, todos podemos decir, todo lo mío es de Dios, pero nadie puede decir, todo lo de Dios es mío, ¿no? Solo Jesús. Y aquí vemos cómo Jesús se muestra siempre en armonía con el Padre, mostrando su naturaleza, que son de la misma naturaleza, que tienen la misma armonía, que uno pertenece al otro. Y como comentamos al principio, Jesús había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Juan 10:30 es este versículo, si lo quieres apuntar ahí. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Por eso Jesús puede decir esto de, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y hablando de los discípulos, está diciendo que el Padre se los dio a Jesús, entonces los discípulos son de Jesús y por ende son del Padre. Ahí se va viendo la cadena de cómo están los eslabones. En Colosenses 2:9, Pablo nos lo pone de otra manera, si quiere decir también ahí en Colosenses 2:9. Sí. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad. Dios totalmente encarnado en Jesús lo vemos manifestado de tal manera de que Jesús es Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Así le dijo a Felipe. Y sin perdernos el contexto, Jesús está orando, los discípulos están escuchando y ellos están escuchando de que Jesús empieza a orar por ellos. Y Jesús está muy enfático en los que del mundo me diste. Y no sé si alguna vez has pensado, ojalá que no, pero si has escuchado de que no, pues el Señor me escogió porque soy muy buena persona, o porque, no sé, ponle lo que tú quieras decir de una cualidad por la cual el Señor te haya escogido. Y la verdad es que no, fue la mera gracia de Dios, su mero amor, la verdad, de escogernos. Él dice que escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado, y lo ha entregado a Jesús. Entonces los discípulos, estos pescadores que se habían convertido en pescadores de hombres, están escuchando la oración de Jesús, y Jesús ha insistido desde el capítulo 13, desde que la hora se está acercando, y aquí dice que la hora ha llegado, del que Él se va a ir, pero que no los va a dejar solos, va a dejar al Espíritu Santo. Pero como que hay una mezcla, o pensaría yo que en ellos podría haber una mezcla de agridulce, ¿no? De, ah, el Señor se va a ir. Bueno, está diciendo que no deja al Espíritu Santo, pero se va a ir. Y nos acaba de decir que el mundo nos va a aborrecer. Pero nos dijo que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y no sé, yo si me pongo en el lugar de ellos, puedo sentir este sub y baja de emociones, a lo mejor que puede sentir cualquier persona realmente. A pesar de haber estado con Jesús, eran personas como tú, como yo, con emociones, con sentimientos. Pero Jesús estaba orando y estaba empezando a interceder por ellos también. Y ellos, pienso yo, que pueden cobrar ánimo, y más adelante lo vamos a ver. Si regresamos ahí a Juan 17. Vamos a empezar a ver la primera intercesión o petición que Jesús va a hacer por ellos. Y empieza de una forma distinta aquí Jesús en el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y realmente Jesús estaba ahí, Jesús estaba orando, pero Él aquí está diciendo, y yo ya no estoy en el mundo. recordemos de que estamos unas, no sé si minutos ya u horas de ser tomado, de ser arrestado para ir a la cruz y ser glorificado en la muerte y en su resurrección. Entonces él ya está como que viéndose, estoy aquí y estoy allá, estoy en las dos partes, en ese vértice, en ese punto, y yo ya no estoy en el mundo. Mas estos, refiriéndose a los discípulos, a los que han creído, están en el mundo y yo voy a ti. Jesús nuevamente está diciendo, yo ya me voy, yo ya voy al Padre. Desde el versículo, bueno, desde el capítulo 3 está diciendo esto, pero en esta oración es enfático en el que se está yendo y empieza a orar. Dice, bueno, sigue orando: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y nuevamente, a los que me has dado. No está hablando del mundo en general, está hablando de este grupo de personas que el Padre entregó a Jesús. Y dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ese nombre, cuando dices el nombre, es la persona, ¿no? Todo lo que representa la persona. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la primera petición que está haciendo aquí es que los guarde en unidad, pero fíjate que no es cualquier tipo de unidad, es esta unidad que tiene como el ejemplo la unidad del Padre y Jesús. Y apunté aquí unos versículos para comparar cómo es la unidad del Padre y de Jesús. Si me quieres acompañar a Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús cumpliendo la voluntad del Padre, él siempre está sometido a él. Juan 8:29, si lo quieres apuntar también. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces dice, hacer su voluntad, hacer siempre lo que a él le agrada. En Juan 12:49, si lo quieres apuntar, apúntalo, la verdad. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hacer la voluntad, siempre hacer lo que al Padre le agrada, hablar solo lo que el Padre le ha dado. Y podemos ver otros versículos, pero lo que quiero enfatizar o lo que quiero ver aquí es de que Jesús siempre estaba sometido al Padre, estaba en armonía con el Señor. Él no hacía sus propias cosas, él hacía lo que el Padre le decía. Si los músicos aquí tocan, no sé si saben, do, y los dos tocan do, va a sonar con una armonía, no se va a escuchar feo. Pero si uno toca do y otro toca otro tono, un do sostenido, se va a escuchar, no se va a escuchar armónico, se va a escuchar feo. Jesús y el Padre tienen esta armonía donde Jesús siempre está en obediencia al Padre. Y Jesús está diciendo que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto no significa necesariamente de que todos vamos a tener la misma forma de pensar, los mismos gustos, que a todos nos van a gustar la camisa lilita que muchos traemos ahora, o que muchos vamos a tener los mismos gustos de comida. No, la unidad aquí es, piensa en la vid que vimos en el capítulo 15. Dice Jesús que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos están pegados a la vid, están unidos a la vid, pero como están unidos a la vid, por ende están unidos a otros pámpanos también. Quien los está uniendo es Jesucristo. Y si tú eres un pámpano, es porque estás guardando las palabras de Jesús. Dice, y esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan mis palabras. Está hablando de este sometimiento a Jesucristo, a la cabeza, por ende a Dios Padre. Pablo lo expresa de otra manera y lo pone como un cuerpo, que somos, toda la iglesia es un cuerpo y estamos pegados. Cada quien tiene funciones diferentes, pero formamos el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Él manda las órdenes muévete pie, muévete mano, escucha oído. Este es el tipo de unidad que, por la cual Jesús está pidiendo, y en este caso sus discípulos, si seguimos en el contexto, está a punto de quitar a Jesús del medio de ellos. Pedro lo va a negar al ratito. Los discípulos se pueden asustar cuando vienen los guardias, van a pasar ciertas circunstancias de tal manera que Jesús está orando, guárdalos ahí. Regresemos a Juan 17. Y en el versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús, primero estaba el ministerio de Juan el Bautista, viene Jesús y Juan lo ve y dice, y hey, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí ya empieza el ministerio de Jesús y empiezan a seguirlos varias personas. Y de todos ellos escuchaban la palabra de Dios, ellos la estaban recibiendo, ellos lo conocían, estaban teniendo este conocimiento y estaban creyendo lo que decía el versículo 11, si no me parece. Jesús los había guardado, los estaba guardando y los estaba discipulando, los estaba guardando en la palabra, excepto uno, dice el versículo 11, para que se cumpliese la palabra. Y aquí es donde creen que se refiere al Salmo 41:9. Si lo quieres leer ahí, acompáñame. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Me puso el pie así, ¿no? Fíjate que aún en los que pueden estar en la bola, como decimos, pueden existir que no haya conversiones verdaderas, que no haya conversiones reales. Cuando Jesús predicaba en el monte había multitudes de personas, pero lo seguían porque había comida, lo seguían porque, pues más que nada porque había comida, les daba la comida, ¿no? Y algunos pues estaban fielmente ahí con él. El Señor había guardado todos estos, y este que había sido, que había, ¿cómo lo menciona aquí? Para que se cumpliese la escritura, sino el hijo de perdición. Y yo no sé si los discípulos entendían esto cuando estaba orando Dios en Jesús en voz alta. Judas ya no está en el escenario desde hace rato, se fue, ¿no? Después de que fue la última cena ahí. Pero el énfasis de Jesús también aquí es: yo los he guardado. Él guardó a todos los discípulos y ahora le está pasando el estandarte al Padre otra vez. Le dice en el versículo anterior: yo te ruego que los guardes y los guardes en esta unidad. Va a haber 3 días después de la muerte de Jesús, de que no va a estar Jesús, y el Espíritu Santo todavía no viene en Pentecostés. Entonces el Padre se va a hacer cargo de ellos. A final de cuentas, el Padre es el dueño, Él se los dio a Jesús y Jesús los guardó. En el versículo 13 sigue diciendo la noticia de que Él va a regresar al Padre. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús se está yendo, pero está enfatizando el hablar las palabras de Dios. Dice: y he hablado estas cosas para que tengan su gozo cumplido. Y en la Nueva Traducción Viviente, si alguien la trae, la Nueva Versión Internacional, aquí la traen el celular. El versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, le dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. ¿Cómo qué cosas? Vamos a revisar algunas aquí. Si puedes ir Bueno, les dijo que se gozasen de que él iba a ir al Padre, que se gozasen de que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que se gozasen porque en el mundo iban a tener aflicciones, pero que él había vencido al mundo. Él ha insistido varias veces en debe de tener un gozo cumplido en Jesús. Pablo nos dice que pongamos las cosas en la vista en las cosas de arriba, porque es lo eterno, es lo que va a perdurar para siempre. Y Jesús les ha hablado las palabras de vida eterna. En el versículo, al principio de este verso, de este capítulo, dice el 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y todas estas palabras que Jesús ha dicho, que les dijo a los discípulos, aplican 100% el día de hoy para tu vida, y aplican para mi vida también. La vida eterna solamente la vamos a encontrar en Él. Que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Jesús. Y Jesús manifestó al Padre, ha estado haciéndole hincapié, y la palabra de Dios manifiesta toda la gloria de Dios, manifiesta a Jesucristo, que manifiesta todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, para poder tener este conocimiento, no meramente intelectual, sino este conocimiento de relacionarnos con el Señor, de relacionarnos con Él. Y desde el punto de que Jesús está orando, ellos están escuchando, ellos pueden cobrar ánimo de que los está poniendo en manos del Padre, no los está dejando solos. Tener ánimo de que pertenecen al Señor. Si tú escuchas y dices, no, pues eres hijo de Carlos Slim, pero no sabías, el hombre más rico, te ibas a decir, ah, qué curado, qué suave, o es tu tío de perdida. Ahora, ¿sabes qué? El Señor los ha escogido y yo voy a partir, pero estoy orando para que el Padre los guarde. Y si les pregunto, ¿quién puede hacer algo en contra del Padre? Nadie puede hacer nada en contra de Dios. Estaban en las mejores manos en las cuales podían estar. Tú y yo, si estamos aferrados, si estamos pegados a esta vid verdadera, estamos en el mejor lugar. Estamos bajo la protección del Padre, estamos bajo sus cuidados. Si los que tengan a niños chiquitos, sus bebés, los niños, ellos no están en mejor lugar o en mejor cuidado que en los brazos de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque ellos los aman, los van a cuidar, inclusive puedo estar seguro de que van a entregar su vida en total de poder salvarlos. Jesús, el Padre, es un amor mayor que el amor que pueda tener un papá o una mamá por su bebé. No se compara la verdad. Y esto solo lo conocemos y lo experimentamos a través de Jesucristo, de su vida, de la relación que podamos tener con Él. Va a empezar ahora, Jesús está diciendo, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, que estén bajo el sometimiento de Jesús, que estén todos pegados a Jesús, que recuerden estas palabras siempre, que guarden sus mandamientos, que guarden estas palabras. Y empieza ahora en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, de que Jesús está diciendo de que el mundo los iba a aborrecer. Bueno, nos iba a aborrecer. En el 15:18 dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí también me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, porque el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, para que no se quede nada más ahí de que aquí los van a tener así siempre, los van a estar persiguiendo y van a estar en contra de ellos. Y en la oración de Jesús retoma este tema, les está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y enfatizamos la palabra todavía. Jesús está diciendo, yo les he dado tu palabra ahora a ellos y por consecuencia el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque tienen la palabra también ahora a ellos. Y siguiendo adelante, dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y aquí en el 14 lo dice Jesús, ellos no son del mundo, Jesús no es del mundo. En el 16 lo dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿De dónde son entonces? Ahora son propiedad del Padre. El Padre dice que los escogió del mundo. Y Pablo lo pone en otros términos. Dice que ahora tenemos una ciudadanía celestial. No pertenecemos directamente a la tierra. Somos de aquí, pero el Señor nos escogió para algo más, para una eternidad con Él. En la sección que dice, no ruego que los quites del mundo. Alguna vez en mi adolescencia yo pensaba, no, pues yo quisiera estar en un pueblito allá encerrado nada más y estar con el Señor siempre y ahí no me iba a pasar nada, no iba a haber problemas porque iba a estar con Dios y yo y así iba a estar. Pero la realidad es que Dios oró para que no los quitara del mundo, sino que los guardara del mundo. El Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros, pues primeramente en tu familia, en tu lugar de trabajo, aquí en esta iglesia, en cualquier parte, pero tenemos un llamado, tenemos una misión de ser luz del mundo, de compartir el evangelio. Aquí dice que les he entregado tu palabra y el mundo los aborreció. No sé si a ti te aborrece alguien alguien te ha visto con mala cara por compartir el evangelio o por confrontar la ideología de este mundo. Cuando decimos o cuando se refiere a la palabra mundo, José ha sido muy enfático en esto, ¿no? Se está refiriendo a la corriente o el pensamiento de este mundo. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, así lo dice la Biblia, y tiene contaminada la mente de todas las personas que están fuera de Jesucristo. Es por eso que él vino al mundo, dice, la luz se manifestó al mundo, pero la condenación está en que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Parando un poquito en este punto, ¿qué tanto hemos tomado la responsabilidad de ser luz en donde el Señor nos ha puesto? ¿Sabes qué? El Señor cumplió de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero también nos dio otra promesa, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo los va a aborrecer. Ahorita en la mañana orábamos por la iglesia perseguida. Los aborrecen porque ellos aman a Jesús, porque ellos revelan la luz de Jesús, de Dios. Y cuando ellos revelan esto, el mundo los aborrece porque puede decir, no es cierto, porque puede estar tan entenebrecida su mente que, como veíamos anteriormente, creen que están dando un favor a Dios y los van a matar, los van a encarcelar, los van a apedrear. Pablo lo hizo. Pablo perseguía a la iglesia y pensaba que estaba haciendo un culto a Dios, de que estaba honrando a Dios, matando a cristianos. Y sin irme a ese extremo que es real, lamentablemente, pero hablando aquí en la ciudad donde podemos libremente expresar el evangelio, donde podemos libremente compartir, ¿qué tanto estamos cumpliendo con esta función nosotros? Autoexaminarnos también en la parte de cómo estamos guardando las palabras de Dios. ¿Las estoy guardando? ¿No las estoy guardando? Y si las estoy guardando, estoy siendo esa luz en lugar donde yo tengo que estar. Fíjate que el Padre oró por ellos y ellos iban a empezar a pasar grandes problemas, pero también iban a tener grandes triunfos. En Hechos le llaman a los cristianos o a los discípulos, aquellos que trastornan el mundo. Imagínate, estos 12 hombres que el Señor escogió, los discipuló, oró por ellos, más adelante los envía, y son conocidos como los que trastornan el mundo. Y podríamos decir que a ti te conocen, o que a mí me conocen, como el que trastorna a tu familia, no en el sentido de que caos, traes caos, sino estás trayendo a la luz, estás trayendo luz a las vidas de las personas que te rodean, y estás dando el mensaje de salvación, el evangelio, que lo estemos dando realmente. Y los discípulos, para hacer esto, lee hechos para que veas todas las cosas que han tenido, que tuvieron que pasar, pero ellos tenían el respaldo de Dios, el sello y la certificación del Espíritu Santo también. No pide que los quite del mundo, al contrario, vamos a ver quién los va a enviar. Si seguimos adelante y proseguimos. Ok, dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. El verso 16, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cambio nuevamente el tema de la oración de Jesús. Y ahora está orando para que sean santificados, para que sean apartados. Y esta forma de santificación dice, santifícalos en tu verdad. Y vamos a ver también un poquito esto, vamos a desglosarlo. Dice, santifícalos en tu verdad, y inmediatamente después dice, tu palabra es verdad. Y voy a pasar algunos textos ahí para que los apuntes también y me sigas. Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Estáis limpios, ¿por qué cosa? Estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Limpios por la palabra. Vámonos ahora al Antiguo Testamento, al Salmo 19:7. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, la ley de Jehová, convierte el alma. Y vamos al Salmo 119, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero es el énfasis en la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y podemos irnos así de todas las palabras en la Biblia que nos hablan de que la palabra nos purifica, la palabra de Dios nos santifica, nos aparta, y la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas, trae convicción. Y Jesús está orando para que ellos sean santificados y santificados en la palabra. En el verso anterior les dice que Él les ha dado su palabra, que el mundo las va a aborrecer, y ahora está diciendo, santifícalos en tu palabra es verdad. Pero tiene un objetivo esta santificación. Si regresamos a 17, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí la tarea de los discípulos, son enviados ahora, son enviados al mundo, así como el Padre envió a Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dice, Jesús, yo ya me voy, yo ya voy al Padre, y voy a tomar la gloria que tenía desde antes de la creación del mundo. Yo no me voy a ir y no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo. Ahora está orando por ellos para que sean guardados en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en unidad, para que estén en este mundo, y en este mundo específicamente para, como el Padre los envió a Jesús, ahora Jesús los envía a ellos para compartir el Evangelio, para compartir estas palabras que han recibido. Si te fijas, cuando ellos reciben la palabra, que la reciben, que la conocen y la creen, no se quedan nada más con ellos abrazándolo, engordando, por decirlo de una manera, con todo lo que están conociendo. Lo están poniendo en práctica primeramente y lo están compartiendo como segunda cosa. Y bien importante de que el Señor los está enviando, Jesús los está enviando. Tienen la certificación, tienen la aprobación de que están siendo enviados por la luz que vino al mundo, de que ellos iban a continuar el ministerio, iban a continuar hablando. Y Jesús está a punto de ser tomado. Son las últimas palabras que está hablando con sus discípulos. Y ellos están escuchando, recuerda que ellos están escuchando la oración, y ellos escucharon de que iban a ser enviados, así como Jesús fue enviado. Y a Jesús lo quisieron arrestar, a Jesús le decían que echaba demonios en el nombre de Belcebú, le decían muchas cosas, el mundo lo perseguía, la corriente de este mundo, con ellos iba a pasar igual. Pero ellos podían estar confiados en que iban a estar guardados por el Padre, que iban a estar guardados en Él y que iban a poder cumplir esta misión porque eran del Padre, iban a tener el respaldo del Padre y la certificación de Jesús. De tal manera que la santificación que ellos están recibiendo es estar apartados, los apartó el Señor para que compartieran la palabra que ya habían recibido, que habían conocido y que habían creído. Y Jesús termina en esta sección en el versículo 17 y 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. La santificación de Jesús es de que iba a ser tomado e iba a ser cumplido lo que Juan dijo en el capítulo 1: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a llevar en la cruz la carga de todos nuestros pecados, la expiación de todos nuestros pecados. Iba a empezar, o iba a dar esta santificación a todos en general, a todos los que creyeran en Él, a todos los que realmente iban a ser sus discípulos, que iban a guardar su palabra. Y no sé, pero yo pienso que esto les da mucho ánimo a los discípulos, saber de que no fueron escogidos por ser los mejores pescadores a lo mejor, o por tener el mejor vocabulario, que no lo creo. Fueron escogidos por mera gracia de Dios. El Señor los apartó del mundo, los tomó del mundo y los dio al Padre. Perdón, los tomó del mundo y los dio a Jesús. Y Jesús les dio las palabras que el Padre le había entregado. Y dice que no las entregó a todos, se las entregó a ellos. Y ellos respondieron recibiéndola, conociéndola y creyéndola. Y Jesús ora por ellos para que sean uno, para que estén guardados y sean uno, para que tengan un gozo cumplido de todas las palabras que les ha dado, y para ser santificados, ser apartados para compartir el mensaje que ellos recibieron también, y ser esparcidos, ahora sí, ser enviados por Jesús para cumplir esto, para hablar de esto. Ahora bien, nosotros, trayéndolo a nuestro tiempo, trayéndolo a nuestra vida, ¿sabes qué? Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, está intercediendo por mí. La función de Dios, a lo mejor ya no está, de Jesús, perdón, ya no está terrenalmente, pero sí en el cielo Él sigue intercediendo. En el capítulos anteriores, cuando Jesús dice que Él ruega al Padre para que envíe al Consolador, para que envíe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí y también Él intercede por nosotros. Su función también de este paracletos, de este abogado defensor, de este consolador, también es interceder por nosotros. Entonces tenemos a Jesús que intercede por nosotros, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, y ahora nosotros intercedemos por nuestros hermanos también. Espero que sí podamos decir que nosotros también intercedemos unos por otros, por los hermanos que están pasando necesidad, por los hermanos que están siendo afligidos, por la iglesia perseguida, por aquellos que están compartiendo el evangelio, para que lo hagan con conocimiento del Padre, que tengan esta relación íntima con Jesús. También de el Señor dice, ¿sabes qué? El mundo no va a tener aflicciones, ustedes no son del mundo. Y no nos pide que nos vayamos, como yo pensaba en algún momento, de irte y encerrar en un lugar tú solo. No, al contrario, tienes que ir, o tenemos que ir donde el Señor nos ha puesto, brillar, compartir del evangelio. Y podemos decir, no, pues con mi testimonio, somos cartas abiertas y lo que ellos puedan ver en mi testimonio. Sí, pero es importante que hablemos también. Es importante que por palabras que audiblemente lo transmitamos. Una persona puede ser moralmente muy buena, muy correcta, pero no necesariamente puede tener a Jesús. Cuando tienes a Jesús, compártelo. No nos quedemos callados, la verdad. Así como Jesús envió a los discípulos, nosotros también somos llamados a compartir el evangelio. Y por último, Jesús se santificó a sí mismo para santificar a los discípulos y también para santificar a todos los que en él crean, a todos los que nosotros creemos. El próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a ver la intercesión de Jesús por todos los demás creyentes, por los que han de creer. Ahí entramos tú y yo también. Quiero esperar que nosotros tengamos esta convicción en Jesús. Y son las últimas horas de Jesús. Los discípulos están escuchando esta oración y creo que ellos pueden recibir ánimo de que Jesús está intercediendo por ellos. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, o si estás pasándola muy bien, qué bueno también, pero puedes sentirte gozoso y puedes sentirte alegre de que Jesús sigue intercediendo por ti, de que el Espíritu Santo sigue intercediendo por ti, de que el Padre ha sido revelado a través de Jesús y tenemos la palabra de Dios, donde se revela todo Jesús, todo Dios, toda la gloria del Señor. No estamos en circunstancias tan diferentes como los discípulos, por decirlo de una manera, en cuanto a la intercesión de Dios por nosotros y la revelación del Padre hacia nosotros. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Oramos, brother. Buen Dios, Padre, muchas gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros, porque nos has dado tu Espíritu Santo, que también intercede, porque nos has dejado tu palabra donde te revelas. Que seamos, Señor, ayúdanos a que seamos diligentes en buscarte, en escudriñar tu palabra, en estar en oración, en compartir este evangelio, en ser luz, Señor. Si no lo hemos estado haciendo, Padre, te pido que tú nos ayudes, que tú nos des esta motivación por amor a ti, Señor, de hacerlo. Y ayúdanos, Padre, sobre todas las cosas. Si este mundo, las tendencias de este mundo nos atacan o no están de acuerdo, que eso no sea un impedimento para poder o continuar hablando de ti, Señor, para continuar dando tu mensaje, para continuar brillando con tu luz, Dios mío. Y pon en nuestros corazones, Padre, un deseo genuino siempre de buscar tu rostro, de buscarte en tu palabra, de buscarte en oración, Señor. Te pongo todo esto en tus manos, Dios mío, y que podamos darte gloria siempre con todo nuestro estilo de vida, en cualquier cosa que hagamos, Señor. Tú dices que buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que podamos adorarte con todo nuestro estilo de vida, donde quiera que estemos, donde quiera que nos lleves, Señor. Pongo todo esto en tus manos, bendito Señor.